Oyentes desde la Universidad Pablo de Olavide del día 9 de febrero de 2024. Vamos a hacer un programa especial emitido en Radio Olavide. Y bueno, en primer lugar queríamos dar las gracias a la Universidad Pablo de Olavide por crear estos espacios, al Vicerrectorado de Culturas y Políticas Sociales y a nuestra compañera Noelia por darnos la oportunidad de grabar el primer programa desde el área de Historia de América Latina. Y bueno, el programa especial se titula Mujeres Científicas de América Latina al Mundo Entero, y las compañeras del área de Historia de América que se han encargado de llevar a cabo el programa y prepararlo son Marta, Lorena, Sandra, Rita, Mariam, María del Mar y Nayibe, todas ellas profesoras, estudiantes de doctorado y maestría. En la celebración del 11F de este día se visibiliza el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas científicas, creando así referentes femeninos para las nuevas generaciones, para que puedan contribuir en la elección de las carreras universitarias. Asimismo, también para poder alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico. El inicio de la historia de las mujeres en nuestra civilización occidental comienza con la creación de la primera mujer por Zeus, como castigo a Prometeo. Zeus crea a Pandora, una hermosa mujer que traía con ella una gran caja. La tradición cuenta que abrió la caja y destapó todos los males de este mundo. Otra de las primeras mujeres en nuestra tradición judeocristiana cuentan que nació de la costilla de un hombre llamado Adán. Su nombre era Eva, e incitada por una serpiente, mordió la fruta del árbol prohibido y junto a Adán fue expulsado por Dios del jardín del Edén. Este es el comienzo para muchos niños y niñas de la historia de la mitad de la población. De su pasado sabemos poco. Durante siglos o milenios, su historia ha sido así, y en gran parte del mundo sigue siendo. En la Edad Media, las mujeres que tenían más conocimientos eran mandadas a la hoguera. Su motivo es que eran condenadas por brujería. En el siglo XIX en España, la primera mujer que asistió a la universidad lo hizo con 21 años. Iba como oyente a la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid. Ella tuvo que disfrazarse de hombre, se cortó el pelo e iba a las clases vestida con una capa y un sombrero de copa. Su nombre era Concepción Arenal. 40 años después, una mujer se convirtió en la primera catedrática de la Universidad Española. No pudo dar clases a nadie porque los alumnos se negaban a escucharla por el simple hecho de ser mujer. Su nombre era Emilia Pardo Bazán. Seguro que nuestros oyentes conocen nombres de mujeres latinoamericanas, como el de Frida, Evita, Flora Tristán, Alfonsina Storni o las Madres de la Plaza de Mayo. Pero ahora ha llegado el momento de darles paso a las verdaderas protagonistas de este programa para hablar de las mujeres que han aportado a la ciencia y a la transformación del mundo científico en América Latina. Ha llegado el momento de conocer a las mujeres que quizás no conozcan, a las mujeres que investigan, publican y que hacen ciencia. Nuestras compañeras del área de Historia de América Latina les van a poner voz y nos van a contar sus historias, que es nuestra historia. Le doy paso a la compañera Nayibe Gutiérrez.
Bien, muchas gracias, Joaquín. Y gracias por esta introducción tan bonita. Según la UNESCO, en el mundo el 29% de las personas que se dedican a la investigación son mujeres. La cifra es un poco más esperanzadora en la región latinoamericana, alcanzando un promedio del 45%. En América Latina se observa la tasa más alta a nivel mundial en cantidad de investigadoras. En Colombia, el promedio alcanza el 37%, mientras que en términos de liderazgo, de los 4.000 grupos de investigadores registrados en Colciencias, también en Colombia, solo el 34% están dirigidos por mujeres. Bonnie Prado Pinto es una investigadora colombiana proveniente del Pacífico, una región bastante alejada del centro, ¿no?, de la capital. Bonnie recibió en este territorio, en el Chocó, la inspiración para soñar lo imposible, convertirse en una científica aeroespacial y trabajar para la NASA. Su tenacidad y ambición de superación la llevaron a obtener su título de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Javeriana, en Bogotá. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Texas, donde trabajó como estudiante visitante en el Departamento de Ingeniería Aeroespacial y allí tuvo oportunidad de obtener su posgrado. Hoy en día cursa sus estudios doctorales en astrodinámica y aplicación espacial en una universidad en Indiana. En el 2010 consiguió una pasantía para trabajar en la NASA, cumpliendo así su sueño, donde colaboró en el perfeccionamiento del desarrollo de vehículos robóticos para el trabajo en el espacio. Además, Bonnie es fundadora del movimiento denominado Organización para la Experiencia Afrolatina, que apoya a estudiantes de color provenientes de regiones frágiles de América Latina.
Muchas gracias, compañera Nayi. Yo soy Marta y nos desplazamos ahora a Bolivia para hablar de Catherine Barbosa. Ella es bióloga por la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia, y candidata a doctora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en España, donde también realizó un máster en biología y conservación de áreas tropicales. Actualmente desarrolla sus estudios en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. En el 2009, National Geographic le otorgó la beca para jóvenes exploradores. En 2012 se convirtió en la primera científica boliviana en ganar una membresía L'Oréal de UNESCO para mujeres en la ciencia. Y en 2013 fue nombrada por la BBC como parte de las 10 mujeres de ciencia más importantes en Latinoamérica. Junto con su colega Ede Vargas, redescubrieron en el 2006 el murciélago nariz espada, que se creía extinto desde hacía más de 70 años. Su trabajo provocó la creación del primer santuario ecológico en Latinoamérica, dedicado a la conservación de esta especie de murciélago. Catherine ha dedicado buena parte de su trabajo al estudio de la bioacústica de los murciélagos, además de haber realizado un estudio pionero sobre los ectoparásitos relacionados con los murciélagos de los llanos de Moxos, en Bolivia. En el estudio de los murciélagos en Madrid, busca cambiar la mala percepción que tiene la gente de estos animales y resaltar todos los beneficios que ellos traen. Los aportes de Catherine son esenciales para la conservación de estos mamíferos y para entender su importante rol en el mantenimiento de los ecosistemas.
Muchas gracias, Nayib, muchas gracias, Marta. Bueno, yo soy Lorena y os voy a hablar sobre Rosa Ávalos, que es una ingeniera peruana. Ella nació en Lima y a los 12 añitos se va con sus padres a vivir a Estados Unidos, se encuentra con un idioma nuevo que tiene que aprender de repente. Y ahí se da cuenta de que ella puede cambiar el destino de su familia, que se había visto siempre ligado a lo rural, y puede ir a la universidad. Aprende el inglés lo más rápido posible que puede, y cuando es pequeña, ella ve que hay una tragedia en un transbordador espacial de Colombia y decide que el mundo aeroespacial para ella es muy importante y muy interesante. Entonces, cuando acaba el instituto, quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial. Le dan una beca por su excelencia académica en la Universidad Virginia Tech y se gradúa en Ingeniería Aeroespacial, siendo la primera mujer latina que se titula en esta carrera. Tiene muchísimos años de experiencia en la NASA, volvemos a la NASA, mujeres en la NASA. Ha coordinado muchísimas misiones diferentes, como la Estación Espacial Internacional. Actualmente es directora de vuelos, de comunicaciones y de navegaciones. Ha participado en Lunabotics, que era una misión, un proyecto que consistió en diseñar un robot y construirlo para llevarlo a la Luna y poder extraer regolito, que es la capa de la corteza de la Luna. Y también forma parte del proyecto Artemis 1, que busca el retorno de la tripulación a la Luna, que probablemente se haga en 2026 y tienen como objetivo llevar a una mujer y a una persona negra dentro de esta tripulación. Le doy paso a Nayib otra vez.
Muchas gracias. Nuestra próxima mujer es Valeria de Paiva. Es una matemática brasileña. Estudió álgebra pura y se doctoró en matemáticas en 1988 en la Universidad de Cambridge. Es investigadora honoraria en ciencias de la computación de la Universidad de Birmingham. Además, es investigadora principal en lenguaje natural e inteligencia artificial en el Laboratorio de Tecnología de Nuance, donde trabaja en la creación de puentes entre personas expertas en lingüística e ingeniería en inteligencia artificial. Ha sido docente en computación en varias instituciones de Europa y América y Asia también. Sus actividades académicas e investigativas han estado orientadas al estudio de enfoques lógicos de la computación, especialmente utilizando la teoría de categorías, la presentación del conocimiento y la semántica del lenguaje natural, que en otras palabras, más o menos podríamos traducir en que su aporte es fundamental hoy en día para los trabajos de inteligencia artificial y los lenguajes de programación, una cosa que nuestros alumnos conocen muy bien. Marta.
Bueno, y para homenajear también a las que ya no están, pero que nos regalan su legado y nos abren camino a todas las demás mujeres, a continuación voy a hablar sobre Ángela Restrepo Moreno. Ella es doctora en microbiología y directora científica del Centro para Investigaciones Biológicas en Medellín, Colombia. Ella nació en Medellín en 1931 y se graduó en una época en que las mujeres estaban destinadas a casarse y cuidar de los hijos e hijas. Pero ella, que conoció los microscopios a través de su abuelo, que era médico, lo que quería realmente era pasar su vida en el laboratorio con esos pequeños pero potentes organismos vivientes, capaces de causar tantas enfermedades. Su trabajo investigativo se basó en la microbiología con énfasis en enfermedades producidas por hongos, su diagnóstico y tratamiento. Ella se graduó técnica de laboratorio del Colegio Mayor de Antioquia e hizo su doctorado en micología en la Universidad de Toulon, en Francia. Ángela Restrepo ha formado a decenas de microbiólogos y microbiólogas. Falleció en 2022 tras una larga trayectoria como investigadora, científica y docente. Fue además la única mujer integrante de la Comisión de Sabios que en el 1994 propuso una ruta de educación para el desarrollo de Colombia. Y desde aquí le mandamos este homenaje.
Yo voy a hablar de la última mujer científica de hoy, que nos ocupa hoy, que es Kathleen Martínez. No sé si quienes nos estén escuchando se han podido dar cuenta de que a lo largo de este recorrido que hemos hecho por mujeres científicas, las ciencias humanas no se han mencionado apenas, excepto en la penúltima de la que hemos hablado, que sí que ha tocado algo de lingüística. Tenemos el problema de que las humanidades no se consideran ciencias, pero lo son, y una prueba de ello es Kathleen Martínez, que es de Santo Domingo, es de la República Dominicana. Y bueno, ella en su propia familia se vio enfrentada a este problema de no consideramos las ciencias humanas como ciencias. Ella se quería dedicar a arqueología, pero sus padres la obligaron a estudiar derecho. Y además se graduó muy pronto, se graduó con 18 años y empezó a ejercer como abogada hasta que viaja a Egipto y dice que no, que ella quiere hacer arqueología, que le gusta la arqueología. Y que, es más, quiere encontrar la tumba de Cleopatra, porque de hecho en su familia había escuchado debates de... Pero su padre era una persona intelectual muy importante. Y hablando su padre con su amigo, hablaban de Cleopatra y de que Cleopatra no era una mujer importante en la historia. Y ella lo rebatía y decía, pero ¿cómo no va a ser importante? Y se puso como objetivo encontrar la tumba de Cleopatra. Pues ella consigue, la primera mujer en América Latina, bueno, persona en América Latina en general, que consigue que Egipto y una universidad latinoamericana creen un proyecto conjunto para excavar en Egipto e intentar encontrar la tumba de Cleopatra. Se cree que está bastante cerca de encontrarla. Y de hecho está utilizando arqueología subacuática, submarina, para encontrar la tumba, porque en Alejandría hubo un terremoto, parte de la ciudad quedó sumergida y se cree que puede ser que el lugar donde ella está enterrada esté bajo agua.
Wow.
Sí, y bueno, por supuesto, ella tiene premios, es reconocida por la comunidad internacional, Tiene el Premio Nacional de la Juventud, Premio a la Personalidad Cultural del Año y también la Cancillería de la República Dominicana la ha reconocido por todo el valor que está aportando a la arqueología y al conocimiento de las ciencias humanas desde allí. Y de nuevo, las ciencias humanísticas son ciencias, contribuyen al desarrollo de la humanidad, no contribuye al desarrollo de la humanidad únicamente poder visitar la Luna o poder estudiar las células que nos hacen enfermar, nos ayuda a conocernos. Hay muchísimas mujeres que se dedican a las ciencias humanas, quizá por el hecho de que somos mujeres y las ciencias humanas están algo feminizadas, contribuye a que no se les dé la importancia que merecen. Y bueno, Kathleen Martínez es la primera mujer que se dedica a ciencias humanísticas de las que hemos hablado hoy, pero es la primera en una larguísima lista de mujeres que se dedican a esto y que están contribuyendo a cambiar el mundo.
¡Dilo!
¡Qué bonito, Lore! La verdad es que estos espacios son maravillosos para eso, para poder hablar sobre todas esas mujeres. Y en esa misma onda, Lore, vamos a aceptar la invitación de Radio La Vida a seguir participando en estos espacios. No sabemos todavía muy bien el formato, pero seguro que lo vamos a hacer. Y vamos a seguir hablando de esas mujeres y vamos a rescatar a nuestras humanistas, a nuestras historiadoras, arqueólogas y también a otras tantas mujeres y hombres y lenguas y culturas americanas de las cuales conocemos poco. Así que muy pronto nos vais a escuchar por aquí todos los meses con un programita para contaros cosas interesantes de América Latina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
Adiós.